Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Estoy en contra de los insultos, de las ofensas, de las mofas. Nunca me han gustado. En contra de las declaraciones homófobas, de los que ridiculizan a colectivos, ya sean inmigrantes, gitanos o cualquier etnia. Estoy radicalmente en contra de los que utilizan el humor y la libertad de expresión para humillar y ofender a otras personas. Me da igual el motivo, ya sea por razón de su raza, de su sexo, de su afiliación política, deportiva o religión. En este tema no hay unos y otros. Todo comentario que tiene como objetivo ofender al otro debería ser condenado, socialmente, repito, socialmente. Aquellos que se dedican a provocar, ofender e insultar deberían ser señalados, y repito, socialmente, sea el tema que sea. La libertad de expresión no puede ser utilizada para el insulto y la ofensa. Basta ya de bufones, parlanchines y matones de patio y de colegio. Basta ya de los que viven en una continua ofensa, provocando, insultando, llamando la atención. Esta semana conocíamos que un juez va a procesar a Willy Toledo por sus provocativas declaraciones hacia Dios y la Virgen. No entraré en vericuetos legales porque ni es mi cometido ni este es el espacio. Pero sí que entraré en la doble moral de muchos de los que esta semana se han posicionado en favor de Willy Toledo. Muchos de los que ponen el grito en el cielo ante una declaración homófoba o racista durante estos días defienden la libertad de Toledo para insultar a los católicos con un afán deliberado de ofender. ¿Por qué en este caso hay defensa de la libertad de expresión y en los otros no? Hay una doble vara. Si me atacan a mí, es un delito de odio. Pero si atacan al otro, me río y digo que es arte, ingenio y libertad de expresión. No. Creo que hay un límite. Y este límite es el respeto al otro. Ese respeto no debería ser traspasado. Y en eso deberíamos estar todos de acuerdo, sin tribunales, sin juicios, sin polémicas. No es cuestión religiosa, ni de profesión de fe, ni de creencias, ni de la existencia de Dios o no, con la que algunos intentan defender a Willy, no. Es una cuestión de valores, de educación y de respeto. Una expresión sin decoro, buena educación, buen gusto y respeto a la dignidad de las personas no es una declaración, sino un gruñido. Sí a la libertad de expresión, pero también cuando ésta sea un gruñido. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, en este día de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, lo recordamos, ¿verdad? Pues el Evangelio de mañana es cuando se acerca uno de los apóstoles, se acerca y le dice: mira, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no era de los nuestros. Cuando Cristo les dice: no, aquel que haga todo eso no está contra nosotros. Incluso el que dé a beber un vaso de agua a uno de estos pequeños no se quedará sin recompensa. Mira, el Papa pide en este mes por la unidad. Siempre católico significa universal y acogedor. Tenemos que ser integradores y hay que pensar que en la vida nuestra fe tiene que ser de acogida. Como recuerda el apóstol Santiago, si tienes fe y no tienes obras, ¿de qué te sirve? Tú muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré que tengo fe y que creo en el Dios que me salva.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Papa Francisco continúa su lucha contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. El Papa Francisco ha expulsado del sacerdocio a Fernando Caradima, según informó el Vaticano este viernes. El que fuera el párroco del Bosque, que ahora tiene 88 años, había abusado sexualmente de numerosos jóvenes en Chile. El Papa continúa así con su decisión de tolerancia cero frente a los abusos y con la limpieza de la Iglesia en el caso concreto del país chileno, iniciada ya el pasado mes de mayo cuando reunió a todos los obispos del país en Roma. Este país latinoamericano sufría un caso de encubrimiento colectivo de los delitos, motivo por el que Francisco nombró en junio a sustitutos del obispo de Osorno, Juan Barros, uno de los principales encubridores de Caradima, junto con los obispos de Valparaíso y Puerto Montt. Desde entonces el Papa lleva sustituidos a un total de 7 obispos. Vamos a escuchar a Greg Burke, portavoz del Vaticano.
Hay dos claves para entender este decreto. La primera, que el Papa lo hace en conciencia. La segunda clave, la motivación, por el bien de la Iglesia. El Papa Francisco está actuando como pastor, como padre, por el bien de todo el pueblo de Dios. La dimisión del Estado clerical de Fernando Caradima es un paso más en la línea férrea del Papa Francisco ante los abusos. Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre, y había que arrancarlo de raíz. se trata de una medida excepcional, sin duda. Pero los delitos graves de Karadima han hecho un daño excepcional en Chile.
Los abusos cometidos por Karadima en los años 80 y 90 salieron a la luz en 2010 y el Vaticano le apartó en 2011 de cualquier ministerio sacerdotal en público. La justicia chilena examinó su caso, pero no pudo hacer nada porque el plazo de prescripción de esos delitos es de 10 años, un plazo bastante inferior al tiempo que necesitan las víctimas para ser capaces de hablar de los delitos sufridos. A finales de mayo, el Papa escribió una carta a todo el pueblo de Dios que peregrina en Chile, en la que reconoció la falta de omisión de no saber escuchar a las víctimas y en la que pidió a los católicos una cultura frente al pecado que genere una dinámica de arrepentimiento, misericordia y perdón, y frente al delito, la denuncia, el juicio y la sanación. También en agosto, tras el caso de Pensilvania, el Papa escribía una carta a todos los fieles, en la que recalcaba las palabras de San Pablo: si un miembro sufre, todos sufren con él. El crimen de los abusos, aseguraba, genera hondas heridas de dolor e impotencia, en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Este dolor, afirmó el Papa, es nuestro dolor y nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. Como estamos viendo, en ello está. ¡Feliz sábado a todos!
Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, no sé por dónde empezar el día de hoy. Lo primero, lo importante, la oración. Papa Francisco nos invita a rezar el rosario y a concluir con la oración de exorcismo a San Miguel del Papa León XIII.
Sí, sabemos que octubre es el mes del Rosario, pero hoy hemos recibido una petición especial, como dices, por parte del Papa para pedir la protección de la Virgen, sobre todo para la Iglesia atacada por el diablo que pretende dividir. Y una oración incluye el Papa este deseo, ¿no?, para que la Iglesia sea cada vez más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado, pero sobre todo para pedir que el mal no prevalezca. A nadie se le oculta, Álvaro, que en estos momentos la Iglesia y el Papa están sufriendo ataques por parte de quienes de forma habitual siembran divisiones e inculcan odio contra el sucesor de Pedro, y de aquí pues esta petición tan especial, ¿no? El Papa además nos pide que junto al rosario recemos dos oraciones muy concretas y muy breves. No sé si nos da tiempo a recordarlas,
sí, hombre,
¿verdad?
Sí. La oración de ellas siempre tiene hueco.
Y más en este programa, efectivamente. Pues mira, una es muy bonita, está dedicada a la Virgen y comienza así: bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de nosotros, que estamos en la prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y luego está la oración a la que te referías, una oración muy antigua al Arcángel San Miguel, que fue, pues, digamos, fue escrita por el Papa León XIII, ¿no? Y dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios que te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Bueno, pues
dos
el
oraciones
rosario,
muy concretas.
El rosario no nos da tiempo, pero por lo menos las oraciones.
Sí.
Oye, ya también tenemos tema para la jornada de las comunicaciones sociales, ¿no? ¿Cuál es?
Pues mira, el título es muy concreto: somos miembros los unos de los otros, de las communities a las comunidades. Y digamos que lo que el Papa quiere es que reflexionemos sobre si las redes sociales son una verdadera comunidad y sobre todo si los que participamos en estas redes sociales somos conscientes de que está formada por personas, y el Papa quiere que pongamos el acento de forma especial en la interacción, entendida siempre como diálogo y como oportunidad de encuentro con los demás. Y atención, porque este mensaje confirma la atención que el Papa Francisco tiene hacia las redes sociales. Ya sabemos que él está a la vanguardia, tiene cantidad de seguidores en Twitter y en Instagram.
¿Y hoy, audiencias del Papa, algo reseñable?
Pues mira, ha tenido el Papa una audiencia con la Policía Nacional Italiana y sinceramente ha sido preciosa. Es de estas audiencias que con todo lo que ocurre en el día corren el peligro de verdad de que pasen desapercibidas. Pero el Papa les ha dicho claramente que la falta de legalidad y de seguridad perjudica a los más débiles y ha señalado de forma especial a los inmigrantes. Y la razón es muy sencilla, porque tienen menos medios para defenderse y para mantenerse a sí mismos. Por eso el Papa les ha pedido a todos los policías que estaban disfrutando con la audiencia, ¿no?, que estén cerca de los últimos cuando intenten prevenir la delincuencia y trabajar contra el acoso y el fraude. Y esto de momento es lo que está ocurriendo en el sábado.
¿Te parece poco?
Álvaro, me parece, vamos, es raro, seguro que van a pasar más cosas.
Eva Fernández, muchísimas gracias, lo contamos mañana, si te parece. Un abrazo.
Me parece muy bien. Un abrazo grande, buen sábado.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
¿Hacemos un trato? Me aseguraré de que no le pase nada.
Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Has sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
All day permanent red, the glaze on my eyes. When I heard.
El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Ustedes creen que se cumple, que se respeta este artículo? Según el informe anual de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa de Estados Unidos, en el mundo hay 16 países que participan o toleran violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, es decir, aquellas que son sistemáticamente continuas y atroces. Hablamos del nivel 1 y se encuentran Myanmar, República Centroafricana, China, Eritrea, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam. José Manuel Pino nos recuerda un caso muy famoso, el de Meriam, en Sudán.
En 2014, a los 27 años, Meriam Ibrahim se convirtió en un símbolo de los cristianos perseguidos en nuestro tiempo. Abandonada por su padre y criada por su madre etíope, Meriam Ibrahim se dio el sí quiero con Daniel Wani, un sudanés refugiado en Estados Unidos, un matrimonio que sería invalidado, acusada de apostasía al ser considerada mujer musulmana. Una sentencia los convirtió en adúlteros. La Sharia no permite que un cristiano pueda casarse con una musulmana. La pesadilla no hizo nada más que comenzar. La periodista Antonella Napoli promovió la campaña para su liberación y lo cuenta ahora en su libro Me llamo Meriam.
En Italia estaba muy presente la campaña por su liberación. Tuvo un eco mundial. Su historia fue conocida en todo el mundo. En Italia, en particular, gracias a mis aportes y gracias a la sensibilidad del gobierno de ahora.
Encarcelada al octavo mes de embarazo, acusada a la pena de muerte y condenada a más de 100 latigazos.
En aquel momento estaba condenada a muerte. En aquel momento estaba embarazada de 8 meses y tenía un niño de un año y medio. Tuvo que dar a luz en la cárcel con los tobillos encadenados en 20 centímetros de espacio.
En condiciones infrahumanas que violaban los derechos humanos, Meriam Ibrahim fue obligada a renunciar a su nombre y a sus creencias.
Por ley tuvo 3 días cuando fue condenada para repudiar la fe cristiana. Ella quería mantener firme esta decisión. Cuando el juez la llamaba con el nombre musulmán, ella dijo: no, yo me llamo Meriam.
El mundo cristiano vivió con gran impaciencia el cautiverio de Meriam. Liberada por la presión internacional, un mes después sería recibida por el Papa Francisco. Meriam nunca perdió la fe cristiana y jamás pronunció las palabras que la hubieran librado de aquella pesadilla. Prefirió arriesgar su vida antes que renegar de sus creencias.
En el nivel 2, las violaciones son toleradas por el gobierno. También son graves. Son países como Afganistán, Azerbaiyán, Bahrein, Cuba, Egipto, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Laos, Malasia, Turquía. Nuestro compañero, codirector de La Tarde, Fernando de Aro, acaba de publicar un libro titulado No me lamento, en el que aborda la persecución religiosa en la India. Fernando de Aro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Encantado de estar en tu programa.
Bueno, seguramente todos tenemos la sensación de la India como un lugar turístico, un lugar bellísimo, ¿no? El lugar de Madre Teresa, vamos, que no puedes imaginar que haya esta persecución religiosa. ¿Por qué? ¿Es silenciosa? ¿Está escondida?
Está muy escondida y tenemos bastante ignorancia. Como tú dices, la India se presenta como un país fascinante, como un país con una gran potencia de crecimiento económico, 1.300 millones de personas que, bueno, tienen una buena formación universitaria, algunos de ellos, que es el país también del yoga, el país aparentemente de la tolerancia. Pues no. Desde que gobierna el BJP, un partido hinduista, que es como un partido islamista, pero dentro del hinduismo, pues la persecución que ya existía antes se ha acrecentado. Hay, por ejemplo, 8 estados en los que existen leyes anticonversión. O sea, se les hace muy, muy difícil a los cristianos convertirse. Y yo, para escribir el libro, tuve ocasión de hablar con gente del gobierno que me justificase que hubiese leyes anticonversión, porque explicaban que la población de la India tiene que ser necesariamente hindú. O sea que, Álvaro, la situación es complicada y esa India de moda, aparentemente tolerante, esconde debajo una persecución.
Recuerdo, por ejemplo, el caso de los mártires de Orissa, ¿no? En 2008, 100 muertos, 300 iglesias vandalizadas, 6.000 casas de cristianos saqueadas, 56.000 cristianos desamparados. ¿Por qué? ¿Por qué estos ataques?
Bueno, estos ataques, esa es otra parte. De antes estaba hablando de las leyes anticonversión y luego porque hay, mira, igual que hay un yihadismo que instrumentaliza el Islam para generar una ideología violenta en nombre del Islam, hay un hinduismo violento, terrorista, como hay un yihadismo. Es exactamente el mismo fenómeno. Bueno, pues ese hinduismo violento, que tiene mucha relación con el gobierno que está en el poder, considera que hay que atacar cristianos porque hay que frenar a toda costa las conversiones, porque hay que amedrentar a cristianos. Incluso hacen una cosa que se llama la reconversión forzada. Te obligan, comiendo excrementos de vaca, a volver al hinduismo por la fuerza.
Bueno, los últimos datos sobre libertad religiosa muestran el crecimiento a pasos de gigante de la persecución precisamente allí, en el sureste asiático, en la India. ¿El nacionalismo también está haciendo estragos?
El nacionalismo está haciendo unos estragos porque, mira, en la época de la globalización, al final la gente se agarra, como tiene miedo, se agarra a lo que tiene a mano. Y ya digo que hay un nacionalismo religioso que instrumentaliza la religión hindú y que lo que hace es señalar al extranjero, y no solo al extranjero, sino al cristiano. Mira, la mayoría de los cristianos son parias, o sea, como la cultura brahmánica todavía impera en la India. Entonces, la gente que es despreciada, la gente, los parias, los que están
sí,
en,
claro,
la,
porque
en la parte
cuando,
baja de...
Cuando
¿sí?
llegan los misioneros, ¿no? Con quienes están son con los más pobres y a ellos es a lo que transmite el cristianismo.
Y sigue avanzando el cristianismo en este momento con los parias. Yo en Nueva Delhi, en Orissa, he hablado con muchos antiguos hindús que eran parias y que se han convertido porque de pronto encuentran la dignidad, de pronto encuentran que alguien les trata bien, de pronto encuentran que alguien, o sea, les reconoce derechos, no huye de ellos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el cristianismo crece y crece, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese nacionalismo del que tú hablabas intenta frenar uh-huh. el avance de una experiencia real de liberación. O sea, el cristianismo es experiencia de liberación en la India y el nacionalismo quiere frenarlo.
Fernando, cuando hablamos de estos dramas de persecución religiosa, de guerras, de ataques, podemos caer en la tentación de los números y no quiero que eso sea así. Así que háblanos de personas, de algún testimonio que hayas recogido, que te haya impactado.
Pues mira, el testimonio de Mena Barba, que es con el que da título al libro No me lamento. Esta es una mujer a la que habían violado. La violación se utiliza como instrumento de persecución religiosa. Esta religiosa había sufrido una violación de tres personas y después de haber sufrido muchas heridas en el corazón, en el alma, incluso deseaba haber muerto, ha hecho un camino espiritual formidable y me decía, yo no me lamento de lo que me ha pasado porque lo que he sufrido por Jesucristo. Es impresionante escuchar en una mujer joven, veintipocos años, unas declaraciones que bueno. podrían ser las que uno lee los testimonios de pues, las actas de los mártires, ¿no? Del primer siglo.
Recordemos el libro No me lamento, de la editorial Elba, escrito por Fernando de Haro. Fernando, muchísimas gracias y nada, te escuchamos en la tarde.
Gracias, Álvaro.
Un fuerte abrazo. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya lo saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción José Luis Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.